Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 28 de marzo del 2025. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, vamos a empezar hablando de la serie Adolescencia de Netflix.
Miniserie. Me parece muy bien.
Mira, después de haber visto los cuatro capítulos que la componen, yo lo que propongo es lo siguiente. No sé si como se estrenó hace poco califica para la próxima entrega de los Emmys. Pero para la entrega de los Emmys, para la que califique, lo que sugiero es que ya no hagan entrega de los Emmys. Les manden los Emmys a su casa.
¿Por qué?
Porque ya no hay nada mejor y no creo que vaya a haber nada mejor.
Wow.
En la televisión. O sea,
yo dije, no le gustó.
No, al contrario. Ya, o sea, ¿para qué concursan contra otras este series. Prodigio? O sea, mándenles de una vez los Emmys a su casa. Los Emmys, los Golden Globes, cualquier premio para el que califique la serie Adolescencia, mándenle de una vez los premios a su casa a los respectivos ganadores. Es
espectacular.
Es magistral. A nivel historia y a nivel técnico es un prodigio. Bueno, sí. como adelante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando vi la serie, no sabía bien, o tal vez me imaginaba, pues va a ser así, como que. No sé, tal vez tenemos que hablar de Kevin, como esta película, ¿se acuerdan?
Sí.
Que es muy buena también. Pero me impactó. Desde la forma en cómo te la cuentan, que es un plano secuencia.
Exacto.
En cada capítulo, no hay cortes, es decir, se ensayó también el guión, los movimientos de cámara, para que cada capítulo tuviera esta esencia de que no cortan.
Sí.
Y tú estás con ellos en la historia.
Así es.
Entonces, me pareció que retratar un tema tan importante hoy en día de cómo los adolescentes se comportan en sociedad, qué traen internamente, si hay una comunicación con los padres o no.
Uh-huh.
Y me pareció magistral la actuación de cada uno de estos personajes.
Sí.
Porque si bien no son actores profesionales, cuando se hizo el casting dijeron, ok, no queremos caras tan conocidas, queremos que pues a la luz se vean personajes más reales, ¿no? Que no
sí.
sea como alguien que hemos visto siempre en ciertas series o películas. Entonces este
sí.
niño, al hacer su casting, pues,
el niño protagonista.
El niño protagonista.
Bueno, brevemente, la serie se trata de. La serie comienza, llega la policía a una casa en Inglaterra, abren la puerta a patadas y llegan y arrestan a un niño de 13 años que se ve de 10 y que se ve así todo frágil e indefenso.
Claro, sí.
Y le dicen que está acusado de asesinato.
Así es.
Nada más para poner a la gente en contexto.
Exactamente, con tan solo 13 años, como bien lo dices, lo acusan de asesinato. Y cuando entran a la casa, tú dices, no, y lo ves, pues al niño como de, no, él no podría hacer algo así, y hasta
no,
los papás.
Claro.
Pero cómo, mi hijo no hizo nada, se lo llevan a la fuerza y él llorando, papá, yo no hice nada, te lo juro. Y le crees al mendigo niño. Le crees al mendigo niño porque te lo juro que yo no hice nada, no sé qué me están hablando. Y cuando empiezan a develar todos los sucesos, y al fin, bueno, para no, si no la han visto, no les voy a spoiler mucho, pero cuando ¿no la han visto?
No,
pues
tienen
ya.
Tienen que verla.
Y empiezan a ver todos los, pues, cómo se va ahí desmoronando la historia. Y ahí es cuando te da algo escalofriante.
Sí. Fíjate, bueno, como bien apuntabas, o sea, el prodigio técnico es. Es una sola toma. O sea, la cámara empieza y no hay ningún. O sea, la cámara dice. El director dice acción y la cámara empieza a filmar.
Exacto.
Y el director no dice corte hasta que se acabe el capítulo. La cámara se mueve, entra a la casa, sale de la casa,
sigue
va siguiendo
personajes.
Al coche, se mete al coche, se mete a la jefatura de policía, se mete a la celda, se sale de la celda. De pronto la cámara dices, bueno, la subieron a una grúa. No, y de repente la cámara está volando.
Exacto.
Utilizaron drones. Yo les sugiero a la gente, les sugiero, querido público,
sí,
que primero la vean, pero luego sí vean el making of, porque es increíble. Ensayaron 3 semanas cada capítulo de,
exacto,
los 4. Tres, sí, semanas los actores, ensayos arduos durante 3 semanas. Los actores lo comparaban más bien como un proceso teatral.
Exacto.
Entonces, 3 semanas ensayando y los movimientos y la coreografía. Y pues ahí sí, como es una sola toma, un plano secuencia, si, uh-huh, te equivocas va de nuevo.
Exacto. O sea, no hay aquí error.
Uh-huh. No puede haber.
No puede haber, porque por un mal movimiento, un mal guión, tu diálogo que no esté bien ahí,
¿sí?,
estipulado, se corta la escena y vuelven a comenzar. Entonces, es un trabajo bastante, yo creo que puedo decir tedioso, porque, o sea, tedioso para el actor, pero a la vez tan enriquecedor, ¿no?
No, o sea, yo lo pienso, debe ser emocionantísimo.
¿Emocionante?
La presión, como actor, de no regarla. O sea, vaya, es un prodigio. Y te digo, ensayaban 3 semanas y lo que pensaban era, cada capítulo, filmarlo. Bueno, si salía la primera, qué bueno, pero si no, filmarlo 5 veces en la mañana, ya el día de la filmación, y 5 veces en la tarde.
A ver cuál quedaba. Perfecta.
La mayoría, pero luego ya se dieron cuenta de que había que filmar más de 10 veces.
Sí.
La mayoría, el primer capítulo creo que quedó en la segunda toma, en el segundo intento, y todos los demás quedaron en el último, que pudo haber sido el 10, el 11, el 12.
Espectacular. El actor, precisamente en uno de sus castings, miren, les voy a mostrar un poco el que le decían. La parte de la actuación decían, ¿cuál es tu nombre? Le preguntaron detrás de las cámaras y el Jamie, relajado, viendo la cabeza, o sea, la cabeza hacia abajo. Y en una de las preguntas fue, ¿les estás diciendo a todos la verdad? Sí. Los ojos entrecerrados, imágenes que lo pudo ver con cabello más largo y que se usó durante la grabación de la serie. Y pues la verdad es que le sorprendió a los directores de casting. Dijo, este es el niño.
Sí.
Este es el que tiene que ser el protagonista.
Sí.
Y la verdad es que nos habla de muchas cosas, desde el acoso escolar, la violencia,
sí,
los homicidios, la forma en de cómo hoy en día se relacionan con el mundo exterior, porque están tan clavados en el celular, la computadora, no hay esta conexión con los padres y te puedes perder muy fácil si no hay esta comunicación. La verdad es que a mí me rompió muchísimo el último episodio, porque entiendes por qué el niño también era así, ¿no? ¡Ay,
sí, claro,
qué cosa!
No, es... Y sobre todo este lenguaje secreto que hay en las redes sociales.
De acuerdo.
Aprendes términos como la manósfera, la machósfera, lo tradujeron en español, que es un incel, es un célibe involuntario,
okay,
una serie de expresiones. ¿Qué significan los emojis en Instagram? Y es algo que los detectives que están investigando el caso van descubriendo, o sea, pero primero no tienen idea. Y te digo, y hay todo un lenguaje secreto que se maneja entre los adolescentes.
Y eso es difícil a veces aterrizarlo. Yo he preguntado a mi sobrina, uh-huh, de qué significa esto, por qué lo ponen así,
sí,
o por qué en TikTok hicieron este video,
uh-huh,
o por qué decidiste confesar tu preferencia sexual en redes y no a tus papás. Eso está muy... Es fuerte,
sí,
Sergio. Porque
sí,
no sabemos qué viven ahora, ¿no?
Pero es muy impresionante cómo los padres no tienen la menor idea de lo que están viviendo sus hijos. Y cuando se van dando cuenta de lo que está pasando, de verdad, yo no difícilmente saldrá otra serie.
Sí, como este nivel.
Otra serie de este nivel en muchísimo tiempo. O sea,
sí, está muy bien hecha.
De veras, digo, el peligroso término obra maestra vale la pena usarse aquí.
Sí, está tremenda.
Es tremenda. Eso, o sea.
Sí.
¿Cómo es posible que este niño... En fin, no quiero spoilear.
Y
denle
oportunidad, porque hay gente que tal vez no está acostumbrado al plano secuencia y me decían, es que para mí el plano... O sea, me dicen, no sé bien qué es, pero...
Hay gente que ni cuenta se da.
Pero me cansa, pero hay gente que no se da cuenta. Ajá. Y no saben qué es ese plano secuencia, ¿no? Pero bueno, véanla, está en Netflix, 4 episodios, está tremendamente cruda.
Sí.
E interesante, entonces... Hay que verla, sí, hay que verla, ahí sí, se las dejamos.
Eso, un niño de 13 años acusado de asesinato y todo lo que esto desencadena. Ahí lo dejamos, mi querida, salió una nueva, esto no es el tema, pero salió una nueva autobiografía de Michael Caine, ¿y sabes cómo se llama su esposa?
¿Cómo?
Shakira.
¡Wow!
Pero me lo imaginé a él así, noventón, y a Shakira, a la Shakira de la que vamos a hablar ahorita.
A la Shakira de la que vamos a poco, no sabía, es que no hay Shakiras en la vida.
No,
o sea,
para mí, o sea, fue así que, I was with my wife Shakira.
Así de, ¿existirá otra Shakira?
Sí, pues sí.
Wow, y seguro alguna en el mundo que no conocemos.
No, debe haber bastantes.
Pero vamos a hablar de la original, ahí sí, de la Shakira más famosa del mundo, podría decir, sí, es de las artistas más reconocidas, de las que su trayectoria pues se ha mantenido por tantas décadas desde que inició en los años 90 con su álbum. A ver, tuvo su primer canción, Magia, que pues al final no fue tan exitosa, hasta que llega Pies Descalzos, después Dónde Están los Ladrones, y el resto es historia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues Shakira está en nuestro país, ya dio 5 fechas, hoy es este viernes es la número 6, terminaría su 7ª fecha el domingo, y te voy a decir algo, Sergio Zurita, a ver,
dímelo.
Yo sí soy, a mí me encanta Shakira, la sigo desde que era una niña, pero voy a ser un poco por fuera, por no ser la Violeta que sigue a Shakira desde niña, pero de verdad que su show es espectacular.
El de ahorita.
El de ahorita. Yo la vi en el Estadio Azteca hace 7 años y claro, lo hacía muy bien y baila espectacular, pero nada como la producción que trae ahora.
Ajá.
Los cambios de vestuario, sus bailarines, sus bailarinas, las canciones, el recorrido que hace desde la nostalgia por cantar canciones como Inevitable, las de la intuición, hasta las más recientes, ¿no? Que la conocemos como una Shakira, pues yo creo que un poco ya entregada al marketing, ya entregada a lo que hoy pega hoy en día, las tendencias, pero lo sabe evolucionar, porque de verdad que se entrega, se nota la pasión, baila divino.
Ajá.
Y si es la diosa del belly dance, de mover la cadera, las caderas no mienten, Shakira lo hace muy bien. Y muchas veces, pues también se espera este mensaje de alzar la voz a la mujer, si eres una madre soltera, si de repente pues estás sola de alguna manera contra el mundo, tiene este discurso de las mujeres vamos por más, ¿no? Y no importa si te caíste, hay un vuelo mucho más alto y hay redescubrirte como mujer, como mamá, como artista. Lo que sea que seas, ella está ahí para decirte que no olvides eso.
¿Cuántas fechas?
7.
7 fechas en el Estadio GNP.
En el Estadio GNP en Ciudad de México.
¿Y se abrieron más?
¡Se abrieron más! Pues fíjate que esta semana se anunció que abre una nueva fecha para el 29 de agosto en Ciudad de México. Luego va a visitar Puebla.
Uh-huh.
Se va a Puebla, se va a
Querétaro. Ahí va por una semita y por camote. ¿A qué más vas a Puebla?
Por una semita, unos camotitos y un molito, ¿no?
Exacto.
Un molito. Y fíjate que tiene fecha también en Guadalajara, Querétaro. O sea, va a regresar a Guadalajara,
órale.
Tiene Querétaro, tiene Puebla y otra en Ciudad de México, que yo aseguro, Sergio, que va a tener más en Ciudad de México. Como que dijo, aquí en México sí se vende, sí me llenan, aquí estoy facturando, voy a seguir dando fechas. ¿Sabe que aquí tiene todo lleno?
Sí.
Sí, no, y boletos que la verdad no estaban nada baratos.
Sí.
Y la gente sale fascinada. Incluso me encontré con muchas personas que decían, bueno, a ver, yo no soy fan de Shakira, pero me invitaron y vine y terminaron siendo fanáticos. Porque es una gran compositora, es una mujer que tiene mucho talento y más allá de eso, pues es, a mí se me figura como de las mujeres pues, más inteligentes que hay. O sea, es políglota, es una mujer muy estudiada. ella sabe lo que le gusta a la gente, las masas. O sea, está muy tremenda. Está muy bien estudiado su show. Ajá. Y la producción es espectacular. Entonces, no, si no la han visto, de verdad que van a terminar ahí bailando. Por lo menos 10 canciones de Shakira sí te sabes, ¿eh? Yo sí me sabía todas, pero por lo menos unas 10 sí te sabes.
Sí.
¿Tendrías una favorita así que digas, esta sí me gusta?
No realmente.
¿No realmente?
No realmente.
O sea, pero ni siquiera Pies Descalzos.
No, no realmente.
La Antología, por ejemplo, ella dijo, pregunté cuál es la canción que no debe de faltar en mi repertorio. Ajá. Y Antología la cantó en guitarra, muy linda, muy ella.
Guitarra acústica, sí, acompañándose ella solo con guitarra acústica.
Se acompañaba.
Ok.
Y había gente llorando, de verdad. O sea, recordar como esa nostalgia de los años 90, pues Shakira lo tiene muy bien. Y es muy vigente. Hay niñas cantando,
sí,
Shakira.
Sí, por supuesto.
Entonces, pues sí, es de las pocas artistas que logran eso, ¿no? Abarcar tantas, uh-huh, generaciones.
Muy bien.
Y yo la amé, ya siendo muy seguidora de Shakira. Sí, me encanta. Lo amé, la amé.
Muy bien. Cambiando de tema.
Vámonos a otro tema. Querida Billy
Violeta.
Querida Violeta. Vámonos a tus temas.
Exacto. Querida Violeta. Un día, Billy Joel decidió que se iba a tomar unas vacaciones. Eran los 80s, era como 1983, una cosa así, 1982. Y se va a una playa, ajá, paradisíaca, solo.
¿Solo?
Y se está aburriendo como una ostra.
Ok.
Y esto te habla mucho de cómo es, o sea, y de repente encuentra un piano, porque no se halla, y encuentra, y se mete a un, haz de cuenta, al salón de fiestas. Y hay un piano. Y empieza a tocar el piano porque no sabe, o sea, como que no sabe qué hacer de vacaciones. Probablemente es de esa gente que no sabe descansar. Y empieza a tocar el piano y de repente entran dos mujeres.
Dos mujeres.
Muy hermosas.
Un camino.
Sí. Fíjate, entran dos mujeres muy hermosas.
Ok.
Y así se reclinan frente al piano. Y esas dos mujeres eran Christie Brinkley y Elle Macpherson.
Ok, de la nada.
Anduvo con las dos. Se casó con Christie Brinkley, una de las modelos más importantes de los años 80. Tiene 5 canciones, Billy Joel, que son sus favoritas de él mismo. Una se llama And So It Goes y esa se la dedica a Elle Macpherson. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque va a haber un documental llamado Billy Joel And So It Goes, uh-huh, en HBO, o sea, en Max va a pasar. Va a pasar en el otoño. Y es un documental en dos partes en el cual la directora es la Susan Lassie, es la que dirigió el documental de Spielberg más reciente, por ejemplo.
Okay.
Sean Hayes, ¿te acuerdas de Sean Hayes que era Jack en Will and Grace?
Sí, sí,
bueno,
recuerdo.
Sean Hayes, esto debe tener 15 años.
Sí,
decía que quería producir como una serie sobre Billy Joel. Pasó y de repente resulta que Sean Hayes es uno de los productores. Otro de los productores de este documental sobre Billy Joel es Tom Hanks.
¡Órale!
Dice, es un retrato expansivo de la vida y la música de Billy Joel. La directora dice que se quedó muy, muy asombrada de cuán autobiográficas son las canciones. No puedo esperar. Y dice, si ustedes creen que conocen a Billy Joel, se van a sorprender. Dice que el documental va a ser revelador. Además de que Billy Joel permitió acceso a... pues a películas caseras y a otros documentos que no hemos podido ver. Entonces, Billy Joel and So It Goes se llama el documental.
¿Y este en dónde lo podemos ver?
Se va a ver en Max.
En Max.
Invierno, no hay fecha todavía.
¡Wow! Bueno, pues habrá que verlo. Gran ahí recomendación del señor Sergio Zurita. Me parece muy bien. Y fíjate que hace mucho, cuando yo tenía como, no sé, 17 años, 18, me dijeron, oye, hay boletos VIP para el concierto de Billy Joel. Y yo, ¡ay, no, gracias!
Ya ves,
Violeta. O sea, si me dijeran hoy, sí iría.
Ahí está.
Pero en ese entonces, no, me habían invitado y yo, no, es que me voy a ir a no sé dónde. Me fui, pero...
Ya ves, ya ves. No, seguro,
y los regalé, te los hubiera dado.
Nunca me lo
bueno,
he perdido.
Bueno, seguro tú hubieras estado ahí, claro.
No, yo seguramente estaba nunca... Cuando ha venido no me lo he perdido nunca. Lo he visto muchísimas veces.
Entonces ahí estabas y no sabíamos que nos íbamos a conocer.
¿Ves? Mira, qué bonito.
Mira qué bonito.
¿Ves qué bonito?
Entrelazadas.
Fíjate, Seth Rogen, ¿ubican a Seth Rogen?
¡Claro!
Muy bien. Grande. Sale en Super Cool y es uno de los policías, ¿te acuerdas? Del
sí,
gran Seth Rogen.
Me acuerdo, bueno, perfecto.
Todo mundo lo ubica. Creó una serie para Apple TV que se llama El Estudio. Trabaja en un estudio de Hollywood, es un estudio ficticio que se llama Continental. Y trabaja en este estudio y de pronto lo nombran jefe del estudio. O sea, él puede autorizar que se filme una película. Y es un tipo muy interesado. O sea, entró a trabajar ahí muchos años atrás. Lleva 20 años trabajando ahí. Y entró ahí porque amaba el cine. Y de repente le dan esta oportunidad de ser el jefe del estudio. Y su jefe de él, que es Bryan Cranston, es básicamente un baboso. Y que le dice nada más que te quede claro una cosa. Aquí hacemos pelis. Aquí no hacemos filmes. Aquí hacemos pelis que hacen dinero. ¿Te queda claro? Y el otro miente y le dice, sí, señor. Entonces quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Quiere hacer una película. Bryan Cranston le dice que hagan una película acerca de una marca de una bebida y hacer una película de eso. O sea, ¿cómo haces una película de eso?
Wow,
y de repente quiere hacer una película de Martin Scorsese. Entonces quiere quedar y sale Martin Scorsese. Hay un montón de cameos. Sale Martin Scorsese, Charlize Theron,
Steve
Buscemi en este primer capítulo. Muchísimas celebridades y van a seguir saliendo en todos los capítulos. Entonces quiere quedar bien con Dios y con el diablo, quiere quedar bien con el estudio y ganar dinero y quiere quedar bien con los artistas y por supuesto queda mal con todo mundo.
Suena muy interesante.
No, es una maravilla.
Quiero ver, ¿eh?
Es una crítica a Hollywood ácida. Pero es una gran cosa. Charlize Theron, Martin Scorsese, Paul Dano también salió en el primer capítulo, Bryan Cranston, insisto, y se llama El Estudio, está en Apple TV y el primer capítulo es gratis.
Ah, pues para que la vean, entonces en Apple TV, fíjate que Apple TV últimamente, bueno, siempre ha hecho grandes contenidos, pero creo que últimamente ha tenido muy buenas cosas, ¿eh? Entonces sí, a mí me gusta mucho lo que hace Apple TV, la verdad.
Muy bien, ¿cómo no?
Sí, muy bien ahí. Bien, entonces la podemos ver, ya está disponible.
Ya está.
Sí, la quiero ver.
La puedes ver, esta semana se estrenó.
Me parece increíble.
Querida Violeta, cuéntame.
Vámonos, exacto, con una película que se llama Lee, que ya anteriormente ya habíamos hablado que iba a llegar a México.
Hemos hablado dos veces de ella. La fotógrafa Lee Miller.
Exactamente.
Es una... Kate Beckinsale hizo una película.
No, Kate Winslet.
¿Qué menso soy?
Kate Winslet. Kate Winslet es la protagonista de esta historia que está basada en la fotoperiodista Lee Miller. Uh-huh. Aquí les voy a dar un poquito el contexto. A ver, Lee Miller, que en un principio, cuando empezaba, era una mujer muy guapa, muy atractiva, y fue modelo de Vogue, de Vanity Fair, o sea, era de las grandes revistas. Entonces ella viajaba por el mundo, pero parecía que ella como que decía, no me hace tan feliz. Cuando se empieza a interesarse por la fotografía, pues tiene como grandes maestros, conoce a
Man Ray. Fue asistente y amante del genial Man Ray.
Exactamente. Y obviamente dijo, es que quiero estar en estas, o sea, como que le gustó más estar detrás de la fotografía.
Ajá.
Y cuando empieza, pues, a interesarse por este lado de la fotografía, pues sí, hoy en la actualidad, las mejores fotografías de la Segunda Guerra Mundial son de Lee Miller. Uh-huh. Ella dejó a un lado ser modelo y para enfocarse más a esto. Ahora, en la película narra a partir de que ella ya es fotógrafa de guerra, porque Kate Winslet, al ser parte de la producción, empezó a trabajar con ciertos directores y decirles, oye, quiero pasar esto a la pantalla, Pero la mayoría de los directivos se impresionaban más por... ¿Por qué no contamos la historia de cuando ella es modelo y ya se interesa por la fotografía de guerra y así? Y dijo, no, es que yo no quiero contar ese episodio. Yo quiero contar a partir de lo importante, de cuando ella ya es una gran fotoperiodista. Entonces, no, por años pasó... que pues muy desapercibida. Ajá. Y hasta que por fin logró hacer esta historia, y sí, narrado desde el episodio donde ella, pues, ya es la fotógrafa de guerra. También está Alexander Skarsgård, que qué bárbaro, yo amo a los Skarsgård. Ajá. Está Marion Cotillard también en sí. Parte del reparto. Es una película bastante buena, cruda, y de cómo ella se adentra justamente a pues esta terrible guerra y la importancia de retratar esos momentos tan pues destructivos, ¿no? Momentos que hasta en la actualidad nos deja marcados. Uh-huh. Entonces, ella estuvo nominada en los Golden Globes. Qué triste que no pasó que no pasó a más, como a ser nominada al Oscar o a los SAG Awards. Simplemente uh-huh. estuvo en los Golden Globes y no hubo más. Uh-huh. Pero creo entender un poco que, a ver, en ocasiones la historia como que pareciera que pierde el hilo, porque lo que quería Kate Winslet era solo retratar la historia y no hacer que tú sufrieras y que fuera como algo así de ¡ay, no! Esto es el holocausto. No, o sea, quería nada más retratar la vida de ella. Y lo hace muy bien. La verdad es que lo actúa espectacular. Y es una... Bueno, a ver, es Kate Winslet, o sea, lo hace muy, muy bien. Uh-huh. Pero obviamente en ocasiones la historia siento que decae un poco. Yo creo que por eso como que no se les hizo atractivo a muchos, pero es una gran película. Entonces, esta la pueden ver en Prime Video.
Perfecto.
Está disponible por la plataforma, así que ahí se las dejamos. Lee, así okay. Tal cual, de Lee Miller.
Cambiando de tema, Miley Cyrus va a estrenar el 30 de mayo nuevo disco.
¡Nuevo disco!
Video, así que un videoálbum le llama. Se llama Something Beautiful. El 30 de mayo sale el disco, que lo vas a poder oír.
Okay.
Y en junio, en una fecha que todavía no dicen, sale la película. Está basada en la película The Wall, basada en el álbum de Pink Floyd.
De Pink Floyd.
Dirigida por Alan Parker. Y sí, la música que oyes en el tráiler, que estamos viendo aquí a nuestras espaldas, se parece mucho a una canción que viene en The Wall que se llama In the Flesh. Se parece muchísimo.
Entonces, como que se inspiró, tal vez.
Sí, no. Dice que está inspirado en eso. Y pues The Wall es la vida de un rockero desde que es niño y pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial. Y es un rockero y su vida está completamente vacía y toda la decadencia y toda la locura que puede vivir una estrella de rock.
No, y además ella es una rockstar, de verdad, sí, claro. Que la he visto en vivo y es una gran artista. La verdad es que no esperaba mucho y me sorprendió. Dije, wow, Miley Cyrus en vivo, ¿eh? Muy es bien. Una rockstar.
Something Beautiful se llama el disco, insisto, 30 de mayo sale el disco y en junio sale la película del disco, pues.
Wow.
Vámonos de volada, mi querida Violeta, el tiempo nos está comiendo. Salió el tráiler de la película Rust. La película Rust es en la que Alec Baldwin exacto, en la que Alec Baldwin mató a alguien porque pues evidentemente el arma no debía haber estado cargada. Estuvo en juicio,
afortunadamente ya no le dieron.
La libró y y es una peli, es una película del oeste. Se ve bastante bien. Rust es el personaje de Alec Baldwin, es su apellido. Uh-huh. Se ve muy, muy, muy bien. O sea.
Sí, lanzaron el avance.
Sí.
Yo pensé que esa película ya no iba a ver la luz. Afortunadamente sí la vamos a poder ver.
Ahí está.
Yo siento que por todo lo que ocurrió dentro de este set y tardar en resolverse el caso, mucha gente va a querer ver qué sucede con Rust.
Sí, claro. No, pero se ve muy bien. Oye, cambiando de tema. El tema, ahora sí que lo que... no el tienen llenadera, hay otra película de Avengers.
Así no tienes llenadera, Sergio. ¿Quieres más de superhéroes?
Yo no.
Ahí te va Avengers Doomsday. ¿Y qué creen? El mexicano Tenoch Huerta regresa. Ay, ¿no les gusta?
Oye, Vanessa Kirby, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, que es el nuevo Capitán América, Sebastian Stan, Letitia Wright, que la vimos en Black Panther, va a estar Paul Rudd, que también.
O sea, como el hombre tía.
Como el hombre tía.
Ant-Man. Ant-Man, el hombre tía.
Wyatt Russell.
Hay reunión de Avengers, va a estar Patrick Stewart como el profesor Xavier, Ian McKellen como Magneto, Rebecca Romijn como Mystique, Alan Cumming como Nightcrawler, Tom Hiddleston como
Tom
Loki,
Hiddleston.
Y lo más loco, o sea, lo de Tenoch es nota para nosotros en México, que va a volver a ser el Rey Namor, pero la nota es que regresa al universo de Marvel Robert Downey Jr.,
claro,
haciendo al Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos.
Está ahí medio confuso ya, ¿verdad?
O sea, sí, pero aparte, con esta revelación ya esencialmente nos están diciendo muchas cosas de la película de los Cuatro Fantásticos, que va a salir antes. De Doomsday todavía no se empieza a filmar. Uh-huh.
Sí, no, los Cuatro Fantásticos los vamos a ver ya a mediados de este año, que a mí me emociona verla. Pero tienes razón, se van a juntar todos los superhéroes y va a haber otra película de Avengers, y la verdad, Pedro Pascal también se integra. Hay gran talento, ya veremos ahí qué tal. Esperemos que les salga muy bien esta película Marvel. Fíjate. ¿Qué opinan? ¿Que les va a salir bien? Ojalá que lo hagan bien.
Bien, mira.
Hoy vámonos por último.
Te cuento, Paul Thomas Anderson, el gran Paul Thomas Anderson, director de There Will Be Blood y de Magnolia y de Boogie Nights.
Magnolia.
Es uno de los grandes directores del mundo. Tiene una nueva película que se llama One Battle After Another y el elenco es impresionante. Lo encabeza Leonardo DiCaprio. O sea, Paul Thomas Anderson dirigiendo, Leonardo DiCaprio protagonizando. ¿Dónde firmo?
Ya, es que Leonardo DiCaprio, qué cosa.
Sean Penn también sale, pero ya Sean Penn me da como que ya lo odio.
¿Ya?
Desde que echó a las vías del tren a Kate del Castillo y a Ketty Pejo.
Sí, la abandonó.
Sí, la abandonó. Benicio del Toro.
La usó.
Y está basada en una novela de Thomas Pynchon. Thomas Pynchon es un tipo que mantiene el anonimato, o sea, no se saca fotos, nadie sabe cómo es. Súper misterioso. Si pones Thomas Pynchon, The Simpsons, hay un par de gags acerca de Thomas Pynchon. Paul Thomas Anderson ya hizo una película basada en una novela de Thomas Pynchon que se llama Inherent Vice, con Joaquín Phoenix, y le quedó de la fregada. Pero espero que esta esté bien. Te cuento
¿De qué se trata?
Lo leo. Cuando su mortal enemigo resurge luego de 16 años... Un grupo de exrevolucionarios se reúnen para rescatar a la hija de uno de ellos. Es la hija de DiCaprio, por lo que estoy entendiendo. Pero bueno, Paul Thomas Anderson dirige, Leonardo DiCaprio protagoniza.
Ya con eso.
¿Qué más le pides a la vida? Se llama Una batalla tras otra, una tras otra. Y ya acabamos con el pop el día de hoy.
¡Ay, Violeta! ¡Qué rápido!
Ay.
Así de rápido se fue, como Ben Affleck no quiso hablar del divorcio de J-Lo, diciendo, pues no hubo nada, yo no fui el malo.
Pues sí, y ya.
Que íbamos a hablar de eso y Sergio me dice, no, yo creo que ya.
No tiene mucho sentido.
Yo López y Ben Affleck ya. Oigan, pues, hasta aquí terminamos Canal Pop. Se me va muy rápido, como agua, muchachos. Disfruten su fin de semana. Vean las películas que les recomendamos, por favor. Vayan a Shakira. Bueno, ya no hay boletos, váyanse de agosto. Y, bueno, pues, como siempre, un placer. Gracias. Nos vemos la próxima semana, mi querido Sergio Zurita. Recuerden que me pueden ver en redes sociales como Violeta Moreno. Y, rápido, tengo boletos para una película. Déjame rapidísimo... Es la de Sinners.
Ajá.
Que viene el elenco Michael B. Jordan, viene Hailee Steinfeld, viene el director Ryan Coogler.
Ajá.
Así que les vamos a dar unos 5 pases dobles para que vayan a ver esta película el lunes.
¿Y cómo los regalamos?
Pues que nos comenten tres temas que hablamos hoy.
¿En dónde? ¿En?
En el canal de YouTube.
¿En los comentarios de YouTube?
En los comentarios de YouTube.
Tres temas de los
Porque significa que vieron todo el programa hasta el final. Michael B. Jordan, ¿quién no quiere ver a ese hombre sazo?
Ok.
La nueva película, ya hablaremos la próxima semana de esa película.
Muy bien.
¿Sinner o Pecadores?
Muy bien.
Bueno, Violeta Moreno, besos.
Y yo me llamo Sergio Zurita, estoy en Twitter X o como se llame, como @szurita. Muchísimas gracias por vernos. Esto fue Canal
Pop. ¡Pau!
No olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.